Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, como cada jornada, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo, recuerda, en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, volviendo ya de nuevo a la rutina. Si ha tenido y has tenido el privilegio de poder disfrutar de este puente, pues ya sabéis, hoy la vuelta al trabajo. Tranquilidad, despacito, buena letra, que el fin de semana ya lo tenemos, como quien dice, ahí a la vuelta de la esquina. Siempre con responsabilidad y con prudencia, y al mal tiempo, buena cara, porque mañana se espera además que caigan lluvias aquí en la provincia de Málaga. Y mala cara la del Málaga, la que ofreció ayer en el partido frente al Real Club Deportivo Español, y esa derrota contundente 0-3 frente al Real Club Deportivo Español. ¿Qué le está pasando al Málaga en defensa? De ser la defensa más sólida la temporada pasada, a ser a día de hoy el equipo más goleado de segunda división, y eso que juega con una línea de tres centrales y de dos carrileros. Vamos a debatir si es necesario que Pellicer le dé otro aire al equipo, si es necesario que cambie el sistema. Hoy tenemos tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, José Criado y José Moreno, será en apenas unos minutos. Y en baloncesto tenemos al Unicaja en París, en Francia. Va a jugar la sexta jornada de la Eurocup, comienza la segunda vuelta de esta primera fase de la segunda competición continental, y si Unicaja gana el día de hoy, pues prácticamente tendrá los dos pies ya en el top 16 de la competición. Tiene 13 jugadores disponibles Luis Casimiro, por lo tanto tendrá que realizar un descarte de cara al partido de esta noche, 9:45, como digo, en Francia, en Le Bois, en las afueras de París. Así que a mí solo me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de miércoles 3 de noviembre. Antes de ir con los titulares, saludo a mi compañero Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Escocido, ¿verdad? Con la derrota de ayer del Málaga.
Sí, muy, muy escocido, y además un poco triste por la superioridad absoluta del Español. En ningún momento el Málaga le hizo cosquillas al equipo perico, que sí, que es un líder absoluto y que seguro que en abril va a poder estar celebrando el ascenso a primera, pero ni siquiera ayer Diego López pudo sudar la camiseta.
Nada, solo un disparito a puerta del Málaga, el de Juan Cruz ya al final. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Javier Bautista, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, dolido también por lo que vimos ayer, sin duda alguna, pero en otra muestra más de lo que es la realidad de este equipo, y después de haber jugado contra muchos de los equipos que están en la zona alta de la clasificación, el Málaga, oye, está en mitad de tabla y creo que debemos de estar satisfechos a pesar de todo.
Venga, vamos a analizar el Málaga, Enrique, precisamente
vamos
con
allá.
El partido de ayer, ¿no?
Como te digo, efectivamente, el conjunto catalán, el Español, arrolló a un Málaga sin duda alguna que fue muy inferior y que fue goleado 0-3 en la Rosaleda. El tanto de Embarba en el minuto 6 de partido condicionó el encuentro, en el que el Málaga, sin duda alguna, que no tuvo opciones ante un rival muy pero que muy superior. Pellicer, el entrenador malaguista, no pone paños calientes a la derrota de ayer 0-3.
A pesar del resultado, que está claro, que es lo que digo, que el verde no engaña en ese aspecto, los chavales, el grupo lo ha dado todo. O sea, es cierto de que después que nos queda con esa sensación de la segunda parte, antes del segundo, de no haber competido a nivel que habíamos esperado nosotros la primera parte. A partir de ahí, queremos sobre todo ya pensar, como te digo, que este duelo nos duela hoy.
Es lo que dice Sergio Pellicer. El Málaga paga caro sus errores defensivos. El Málaga ha encajado 6 goles en 2 partidos y con 14 goles es el equipo más goleado de segunda división. La línea de 5 no se está mostrando tan contundente como la temporada anterior, y en ataque tampoco se genera demasiado peligro. Dice Pellicer que estos desajustes del Málaga no son por culpa del sistema.
Siempre lo hemos dicho. Yo creo que un equipo para poder estar siempre en partido, para conseguir un objetivo, sobre todo en esta temporada, tiene que ser sólido a nivel defensivo. Y cada partido no es lo mismo como conseguir la victoria 1-0, 2-0, que perder 1-0, 2-0. Cada gol nos tiene que doler en el alma. Y es cierto, en el cual no creo que sea un problema de tema si es una línea 5 o línea 4, está claro de que vamos a intentar ajustarlo y vamos a intentar ser sobre todo muchísimo más solidarios en ese aspecto defensivo, en el cual creo que es clave para mantenerte en el partido.
Pues a pesar de las dos derrotas seguidas ante el Mallorca en Somois y ayer ante el Español en la Rosaleda, y de las tres jornadas sin ganar, el Málaga es noveno con 5 puntos por encima de la zona de descenso y a 2 de la zona de promoción por ascenso. Pellicer espera por recuperar a Hicham e Ismael para el partido del domingo y sigue a la espera de Joaquín Muñoz.
El que es baja segura es Calle Quintana para esa cita frente al Sabadell. Y es que el Málaga pasa página y a partir de mañana ya empezará a preparar ese partido frente al Sabadell, que dirige una leyenda malaguista como es Antonio Hidalgo. Un Sabadell que está al alza y viene de ganar pues 7 puntos seguidos. El último 0-3 a la Ponferradina. El equipo arlequinado juega mañana un partido aplazado frente al Almería.
Sí, señor, y en el fútbol de bronce el Marbella inicia un nuevo protocolo para los partidos que juegue en casa. Ya saben, debido a las nuevas restricciones, pues el Marbella solo va a poder dar cabida a 400 aficionados de cara al partido del domingo ante el Cádiz B.
En un ratito estaremos en Marbella y Diego Partida nos va a contar cómo va a ser ese nuevo protocolo. Y una noticia que tiene que ver con algo que tarde o temprano llega a todo futbolista y que a todos nos hace un poquito más mayores. El exmalaguista Sergio Sánchez se retira a sus 34 años. El defensa de Mataró se despide del fútbol tras no encontrar un equipo que le motive. Reconoce que ha tenido conversaciones con el Málaga, pero finalmente no se produjo la llamada definitiva de Manolo Gaspar. Recordamos que Sergio Sánchez vivió en el Málaga 4 temporadas y vivió, como digo, la época más gloriosa del club blanquiazul.
Sin duda alguna. Unicaja, hablamos de baloncesto, se mide esta noche al Metropolitan en la sexta jornada de la Eurocup. El equipo malagueño busca su quinta victoria para prácticamente sellar ya su pase al top 16 de la competición europea. Michael ha viajado con el equipo y Casimiro deberá hacer un descarte ya que son 13. Escuchamos a Luis Casimiro hablando del rival.
Bueno, jugamos contra un equipo que ha crecido desde que jugó aquí, que tiene 3 victorias, que está muy similar a nosotros y por tanto es un partido muy importante. Tenemos que pensar, como estamos haciendo en las últimas semanas, pues solamente concentrarnos en el partido, independientemente de lo que, de donde estemos en la clasificación, de cómo nos vaya, pensar solamente en el partido, en hacer bien el trabajo y hacer todo lo posible pues para trasladarlo a la cancha, todo lo que hemos planteado y poderlo sacar adelante.
Y es que Unicaja ha ganado 7 de los últimos 8 partidos y por primera vez se ha puesto con balance positivo en la competición española, en la ACB, aunque hay que recordar que hay equipos con menos partidos disputados. Unicaja ahora mismo en ACB es sexto en la clasificación con un balance de 5 victorias y 4 derrotas y este fin de semana va a descansar, va a ser la jornada de descanso del equipo malagueño en la primera vuelta. Axel Butel, el jugador francés de Unicaja, reconoce que han completado una gran semana.
Sí, sí, en buena semana para nosotros. Otros 2 fuera de casa y un hoy en el Carpeña es muy bueno para la buena mentalidad de equipo esta semana y jugamos bien y hay que seguir jugando.
Y nosotros seguimos hablando de baloncesto, seguimos hablando del Unicaja, pero ahora en términos femeninos. Y es que el Unicaja femenino logra la tercera victoria de la temporada al derrotar a Lucan por 62 a 51 en un partido en el que de nuevo Ana Poque fue la más destacada con 18 puntos y 13 rebotes. Lorena Aranda, esa es la jugadora, le escuchamos.
Bueno, pues orgullosa del esfuerzo que han hecho. Es verdad que la semana empezó, ¿no?, con el partido en Valencia contra Piquen, el viaje de ida, de vuelta, todo eso pesa. Y bueno, ahora un partido que ha sido muy, muy físico, muy duro. Es verdad que ha sido un poco tosco. Lo esperábamos así porque ya tienen un equipo con una plantilla con mucha calidad. Y bueno, al final pues contentas por el esfuerzo sobre todo que han hecho las jugadoras después de la carga semanal.
Decía la jugadora, no, quien hablaba de las jugadoras era precisamente a quien habéis escuchado, la entrenadora Lorena Aranda, valorando esa victoria 62-51. Emilio, más deporte femenino y con
sí,
magníficas noticias.
Sí, señor,
¿eh?
Y por cierto, Lorena Aranda fue una gran jugadora también, ¿eh? De baloncesto malagueño, sí señor, la que tuvo retuvo. El Crica Rincón es la noticia agradable, ¿verdad? Este fin de semana sigue haciendo historia y ya son supercampeonas de España. El equipo malagueño va a ser recibida esta misma tarde en el Ayuntamiento de Málaga por el alcalde de la ciudad, por Francisco de la Torre. El equipo va ahora por la Liga y este viernes reciben al Uniatlántico Pereda. Sole López, la capitana del equipo malagueño, pues se muestra exultante por el triunfo.
Lo primero que hemos dicho, que nos estamos acostumbrando muy malamente muy rápido, ¿no? Pero no, muy bien, creo que esto es el fruto del trabajo, no solo de ahora, de muchísimos años atrás. Creo que ya por fin este año se ha confeccionado una gran una gran plantilla y a la vista está. Creo que los resultados hablan por sí solos.
No tiene techo, sin duda alguna, este equipo dirigido, ya saben, por Suso Gallardo. Hablamos de ciclismo. Luis Ángel Maté, el lince andaluz, va a correr las dos próximas temporadas en el Euskaltel Euskadi. Tras 10 años en Cofidis, el ciclista sanpedreño vivirá una nueva etapa en el conjunto vasco. Escuchamos al ciclista, escuchamos a Maté.
Un proyecto que me hace muchísima ilusión por muchas cosas, por historia, por lo que representa la Fundación Euskadi, por la marea naranja. Yo creo que ningún equipo nunca antes había conseguido asociar a un color con el ciclismo, con un equipo, como en el caso de Euskaltel. Por esa combatividad, ese orgullo, ese saber hacer, ese espíritu guerrero del equipo, todo ese componente romántico, pues para mí es muy importante.
Es lo que dice Luis Ángel Maté, que abre una nueva etapa en su vida en el Euskaltel Euskadi. Y yo pensaba, fíjate, que iba a ser como el Athletic de Bilbao, que no iba a contratar a jugadores, o en este caso a ciclistas, de fuera de la tierra. Pues vaya, para allá se va Luis Ángel Maté, que por cierto tiene una peña en tierras vascas, ¿eh? O sea que es algo a tener muy, muy en cuenta, que tenga mucha suerte Luis Ángel Maté, el lince andaluz que ahora mismo está corriendo inmerso en la Vuelta Ciclista a España, que hoy por cierto tiene etapa de contrarreloj, y que puedan seguir aquí en la sintonía de la cadena COPE. Pues son las 3 y 10 minutos de la tarde. Por cierto, que el que sigue adelante en el Master 1000 de París es Alejandro Davidovich, ¿eh? Así que estará muy pendiente también al tenista rinconero. Todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes COPE Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. ConstruccionesFearral.com 607-597-844.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre, para empezar con buen pie voy contigo con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Hoy encuesta, de las buenas. ¿Quién fue el mejor del Málaga ante el Español?
Hay que rascar mucho, ¿eh?
Opina y, como te digo, siempre, además de votar, pues podías opinar. Vamos a dar esos porcentajes. Habíamos dado cuatro opciones, la del cancerbero Dani Barrio, la del centrocampista Ramón Enríquez, el delantero Chavarría y también el centrocampista Luis Muñoz. Precisamente este último, Luis Muñoz, es el que menos ha votado los oyentes, en este caso nuestros amigos de redes sociales, con un 6,9%. Por el contrario, se lo lleva Dani Barrio, con un 42,5% de votos. Es decir, para la afición del Málaga, el mejor del Málaga ante el Español fue Dani Barrio. Después le sigue Ramón Enríquez con un 33% y Chavarría con un 17%.
Bueno, pues que el portero sea el mejor del Málaga
con
un 0-3 dice mucho,
sí, señor,
del partido de ayer del Málaga. Te estamos preguntando, a tu juicio, ¿quién fue ayer el mejor del Málaga? Tienes hasta las 4 y 20 de la tarde para votar y para dejarnos, si quieres, tu opinión. quien se salvó de la quema ayer de ese 0-3 del Málaga. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Enseguida vamos con la última hora del Málaga, 3 y casi 15 minutos de la tarde. Ahora nos tenemos que ir a comer. Desde aquí llega ya el olor de carbón de leña de Asador Iñaki.
No es para menos, es que no es para menos, es que cómo está y cómo se come en Asador Iñaki. Y que sí, que ya está abierto, que ha encendido, como dice Emilio, esa barbacoa, la que vienes oliendo desde que te acercas a ese magnífico establecimiento. Es así, la de carbón de leña, para preparar pues esos deliciosos platos de carnes y pescados. Allí mismo vas a poder también encontrar una amplia selección de productos para llevar desde su tienda gourmet. Sí, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala y puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265. Si lo prefieres, ya lo sabes que con el servicio delivery de Asador Iñaki puedes disfrutar de esos platos, de esas carnes, de esos pescados desde tu casa, que sí, que te lo llevan a casita con el servicio delivery. Infórmate en su web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
Ahí en calle allá a la 38-40, 3 y 15 de la tarde, vamos con la última, la del Málaga, esa resaca triste, ese 0-3 encajado ayer de manos del Español. Sabíamos que la empresa era complicada, que venía el Español, o del Español es brutal, ¿eh? 9 partidos sin encajar ni un solo gol, ¿eh? Líder intratable el conjunto de Vicente Gómez, y que ayer, como digo, pues salió de Málaga muchísimo más reforzado. Como digo, sabíamos que la empresa era muy, muy complicada, lo que no esperábamos el revolcón y la tremenda superioridad que demostró ayer el equipo perico aquí en la Rosaleda. Presentaba 3 novedades el Málaga Club de Fútbol en el 11 de ayer. Otra vez el debate abierto de la portería. Volvía Dani Barreo, que como están escuchando a nuestros oyentes, para ellos fue el mejor del Málaga a pesar del 0-3. Y es que evitó una goleada mayor. Tuvo unas paradas de mérito, sobre todo recuerdo un cabezazo a Melendo allá a Bocajarro, que fue brutal como respondió el meta del Málaga Club de Fútbol. Lombán jugaba su primer partido como titular. Aún le falta muchísimo al central asturiano, desubicado en los 3 goles del Málaga Club de Fútbol. Y también la novedad era Jozabed, el interior del Málaga Club de Fútbol, que también estuvo ayer muy, muy lejos del Jozabed, que se espera que sea vital para este Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que del minuto 6 fue por debajo en el marcador, Javi, y que poca cara le plantó al Español. Y es para hacérselo mirar. Tú le preguntabas ayer a Pellicer, lo hemos escuchado en titulares, si lo mejor es cambiar el sistema, porque con esta línea de 5 ni el Málaga es solvente en defensa, ni el Málaga tiene profundidad en ataque.
Sí, lo que ayer deja el partido del Málaga frente al Español es el desnudo integral del equipo. Tiene 14 goles en contra, 3 equipos le han hecho 10 goles, el Español, el Mallorca y el Rayo. El Rayo le hizo 4, el Español 3 y el Mallorca 3. Pero el equipo es débil defensivo, se vio ayer. Por tanto, me da que pensar que más que reforzar la defensa, refuerza el medio campo y el ataque. Porque es que no llega. El problema del Málaga es que no llega a la portería contraria, no crea ocasiones. No es un equipo vertical a la portería contraria. El día del Castellón gana por el gol de Ramón la primera parte y poco más. Quizá el partido más completo fuera de Zaragoza, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho todavía que trabajar el Málaga. Aún así, está claro que está muy por encima de sus posibilidades, 14 puntos, noveno, y es verdad que está bien situado en un puesto tranquilo que todos firmaríamos, los que estamos aquí en el mes de mayo, firmaríamos estar novenos, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo, pues bueno, pues tiene esas costuras abiertas y ayer se le vieron. Es verdad que el partido no se puede catalogar como tal porque no disparó a la portería de Diego López, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con defensa de 3? ¿Reforzamos el mediocampo? Porque Ramón y Luis Muñoz estaban muy superados, se vio un Málaga muy superado, por eso la pregunta. Y me da la sensación también que el equipo, pues eso, como no ha hecho pretemporada, pues se está viendo que hay jugadores que no están en el tono físico esperado. Jozabed, Jairo, quizá a veces Luis o Ramón, Lombán sobre todo. Claro, estamos pagando ahora mismo el hecho de que no tengamos una muy buena pretemporada y un nivel físico óptimo como el resto de equipos.
Totalmente. Dice mucho Sergio Pellicer de la foto final del partido. Y la foto final del partido del Málaga de ayer es con Juan de Lombán y Escassi, esa misma línea defensiva, más Cristo en la parte izquierda, con Ramón Benquemasa, Jairo, que de verdad no podemos ni valorarlo porque no está prácticamente entrando en juego, Juan Cruz, Cristian y Chavarría. Fue el equipo que puso Sergio Pellicer en ese rush final del partido. Vamos a escuchar precisamente a Pellicer, al técnico del Málaga, que tiene claro que ante un rival como el de ayer, como el del Español, hace falta más contundencia física.
Mira que sobre todo tenemos que ser sobre todo mucho más contundentes, porque nuestro objetivo se basa en ser la contundencia defensiva. A partir de ahí sabemos que tenemos que generar muchísimo más, pero sobre todo en esa contundencia defensiva, en esa segunda jugada y en ese aspecto sobre todo de cuando pasa el balón tengo que volver rápido y juntarme rápido. Y eso es lo que tenemos que saber, que estos partidos son los que nos tienen que dar para aprender de los errores, ¿no?
Es lo que dice Sergio Pellicer, que también reconoce que su equipo no fue contundente en la jornada de ayer y eso se paga.
Yo creo que el partido se desajusta muy, muy, muy rápido, ¿no? Sobre todo en los tres goles vienen de acciones de tanto de un inicio de juego, de una presión alta, de una segunda jugada, todos son acciones de segunda jugada. Y claro, contra este tipo de equipos, si no es contundente en esa segunda jugada, no es contundente en esa presión, pues ocurre lo que ha ocurrido, ¿no?
Le duele a Pellicer sobre todo que su equipo en la noche de ayer no compitió.
Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que saber recomponer ante cualquier otra circunstancia. Y eso es sí que es cierto, en el cual lo decimos y tenemos que seguir, tenemos que cualquier ilusión está mucho más cerca de la frustración. Nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, saber lo que somos y que tenemos que competir. Hoy me da sobre todo el desazón de que realmente el grupo estaba preparado, de que sabíamos que era un partido complicado ante las circunstancias de rival, pero que teníamos esa ilusión y esa fe de hacer las cosas bien y de poner las cosas muchísimo más difícil, en las cuales creo que Cata resolvió el partido. A partir de ahí no podía ver la imagen. Sí, yo sí que veo que sobre todo pues que duele. ¿Por qué? Porque es un grupo nuevo, un grupo que tiene hambre.
Es lo que dice Pellicer. El Málaga, como decía Javi, es noveno, tiene 14 puntos, está en mitad de la tabla. El puesto de sexto clasificado lo tiene también a tiro, tampoco tiene demasiado lejos el conjunto del Málaga
Club
de Fútbol.
Solo goles en contra, ¿eh? El equipo claro. Más goleado junto a la Unión Deportiva de Las Palmas con 14 goles.
Claro,
¿sí? Y tiene un más 7 y tiene un menos 7.
Un menos 7, claro. O
sea, un menos 7, recuperar ese menos 7 le va a costar al Málaga, sabiendo que tiene...
Lo que le cuesta marcar.
Digámoslo así... Claro, que le cuesta mucho marcar, entonces si fuera un equipo goleador no habría problema, pero que lo puede más o menos igualar, pero es que le crea un mundo. O sea, ya no solo el partido de ayer, que es superior y no llega, el del Mallorca, salvo lo de Chavarría y poco más, le está costando mucho trabajo llegar. Y el día, por ejemplo, del Mirandés, ya, fíjate ya a dónde estamos pasando. Tres jornadas atrás, se adelanta el Málaga en el marcador, hace unos buenos primeros minutos, pero luego se diluye y está incluso a punto de ganar el Mirandés. ¿Esta no es nuestra liga? Sí, de acuerdo, pero hay que ir ya optimizando los recursos, porque yo creo que se puede dar un pelín más.
No, sobre todo porque el día ya del Mirandés, el Mirandés mereció más en la Rosaleda, y el día del
Sporting...
Y venía de ganarle un Sporting, y
que también
gracias.
Que también mereció más.
En la segunda parte mereció más.
No supo cerrar tampoco ese partido el Málaga. Digo que el Málaga tiene 14 puntos, sexto es el Lugo, madre mía, el Lugo, del que le ha cogido Nafti, 16 puntos, está de una racha tremenda, ¿eh? 5 jornadas sin perder. Dice Sergio Pellicer que evidentemente el equipo tiene que buscar el equilibrio. Quizás no estamos para competir entre los dos, tres primeros puestos, pero que tampoco el equipo tiene que encajar estas derrotas de manera consecutiva.
Habíamos empezado muy bien, ahora vienen, pues ha venido estos dos resultados en los cuales contra dos equipos que van a estar peleando por estar arriba, pero que no nos tiene que servir de excusa, porque aquí cualquier rival compite. Y lo que a nosotros nos ha ocurrido hoy es que se ha puesto muy pronto de cara a un partido en el cual esas dificultades ha parecido una montaña un poquito más grande, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar.
Es lo que tenemos que evitar, es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga, que por último hablaba del rival, del Sabadell. Hoy hablaba, seguir de verdad, las competiciones a día de hoy es tremendo, porque claro, uno se pone en clave Málaga Club de Fútbol y dice, bueno, semana medio tranquila para preparar el partido del domingo y demás, venga, vamos a hacer gestiones para hablar con gente del Sabadell, vamos a intentar hablar con Antonio Hidalgo. Y dice, cuidado, que cuando quiera Hidalgo, pero que mañana, que cuando tú lo quieres, juegan contra el Almería. Y es verdad, juegan contra el Almería. Es difícil seguir lo de lo aplazado, lo de lo suspendido y demás historias. Sobre el Sabadell, hablaba Sergio Pellicer, dice que todavía esto no es una final, que acaba de empezar, hombre.
pero el domingo iremos a Sabadell con la obligación, como hemos venido hoy, con la obligación de conseguir los tres puntos, porque tiene que ser esa obligación y esa exigencia que corresponde. Pero finales no, aún queda muchísimo, ¿eh? Sabemos la clasificación cómo está, hay varios equipos que tienen algún partido menos, y en cual pues cuando se ajuste todo veremos la clasificación real, pero que nosotros ahora mismo tenemos que mirar a nosotros mismos.
Un Sabadell, Emilio, que lo había perdido todo hasta estas últimas tres jornadas, sí, donde ha empatado y ha conseguido dos victorias consecutivas, ¿eh?
Total, juega el jueves. Sabadell-Almería es el jueves, que no es el miércoles, el jueves. Que ya digo yo que esto es complicado de seguir los partidos que van quedando aplazados. Ya me he escuchado lo que dice Sergio Pellicer. Ahora vamos a debatir precisamente sobre el partido de ayer.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
3:25 de la tarde, vamos con el Tertulión de Fútbol. Hoy nos visita nuestro compañero José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí a mi compañero de 101 Televisión, José Moreno. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Y también
buenas tardes, José.
También tengo por aquí a nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a activar el micro, Antonio.
Antonio, vamos a activar el micro.
Tiene ahí, yo le he solicitado ya para que active el micro, pero está buscándolo por ahí. No sé si se ha acabado la manzana ya, que está con el postre, pobre. Ahí está. Ay,
hombre, Antonio.
Buenas tardes a todos. Y, hombre, estaba en el último trocito de la manzana.
Eso es imperdonable.
Pero eso no. Esas cosas son...
Es que no te dejan, Antonio.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Bueno, la manzana creo que
todavía... Antonio, ya no te digo cómo estoy, Enrique, ya no te digo nada.
Antonio, la manzana todavía no la has podido digerir, pero la derrota de ayer la has digerido ya, ¿o no?
No. Yo siempre que el Málaga pierde, ya sabes que me dura bastante más de 24 horas. Me afecta mucho, y sobre todo viendo la imagen dada por el equipo, ¿no? Que es verdad que estábamos ante un rival... que se supone que va a ser el que ascienda de calle, se supone, en esta categoría de segunda división, pero el Málaga, lo preocupante es los dos partidos que lleva, ¿no? Le han hecho 5 goles en 2 partidos, bien es cierto que es frente a Mallorca y Español, pero yo confiaba más en el trabajo que había, que se estaba haciendo en este equipo, y la verdad que ahora me empieza a decepcionar un poco. Confiemos en que, como está en construcción, sigamos pensando en que se produzca la edificación entera de este bloque.
Ojalá. Moreno, ¿qué opinión te deja el partido de ayer?
Bueno, sobre todo quizás el avasallamiento del rival, ¿no? Es verdad que la dinámica del Español parece que va claramente a ese acceso directo con 24 de 30, pero lo que más te preocupa es ese Málaga desubicado, ¿no? Y que quizá ha perdido mandamientos que no se pueden perder en esta categoría, ¿no? Como la solidaridad, la presión y la falta de competitividad tan importante. Porque es verdad que el planteamiento, a lo mejor, de Pellicer pudo ser, bueno, se puede catalogar incluso de osado o de valiente, con una presión elevada, pero el equipo ha mostrado una fragilidad pasmosa y errores individuales que al final han costado puntos y goles. No se le puede, a lo mejor, achacar si a lo largo de estos 10 partidos te pones a analizar, que acabamos con 14 de 30, pero es verdad que se activa la alerta por estas dos derrotas, porque necesita activar otra vez el Málaga, el modo guerrero, como digo yo.
¿Criado?
Bueno, pues es que no sé muy bien cómo calificar el partido de ayer, incluso el del otro día contra el Mallorca. Yo creo que fueron tan superiores los rivales que me dio la impresión de que el Málaga está todavía sin cocerse. Es un equipo que está evidentemente por hacerse, por ver dónde va a tener su batalla, por así decirlo. Es evidente que no estábamos para ese tipo de envites contra equipos tan, bueno, tan bien estructurados y hechos prácticamente para ascender. Pero evidentemente hay que ser críticos. El equipo no tiene que plantear más batalla, tiene que buscar otras soluciones, no salir a pecho descubierto, como salió un poco contra el Español. Encajar goles tan rápido y tan pronto, yo creo que está siendo un mal endémico. Le ha pasado ya varias veces esta temporada, y eso habla también de la falta de concentración de los jugadores cuando salen al terreno de juego. Todos esos factores, aunque el cómputo global y todo lo que veamos que el Málaga está noveno y está en una posición cómoda, tiene 14 puntos, ya se ha enfrentado contra los cuatro de los cinco primeros de la liga, todo eso que puede ser positivo, es verdad que analizándolo paso por paso, pues bueno, pues te deja un pozo agridulce. Pero aún así, yo son dos partidos que tenía en el calendario puesto que era muy complicado de que Málaga lo sacara adelante por las circunstancias que hemos estado hablando de enfrentarse ahora mismo tan pronto y porque no está cocido el equipo. Y lamento lo mínimo. Yo creo que pensar contra el Sabadell y hay que conseguir la victoria sí o sí, analizar cómo se han producido estas dos derrotas, pero creo que el equipo, bueno, no se le puede valorar tampoco por estos dos partidos, los dos últimos.
Uh-huh. A mí me gustaría, Emilio, detalle.
Dime.
Vale, José.
Sí, quería añadir también otra de las cosas que se le puede achacar al Málaga es esa mandíbula de cristal, ¿no? En el momento en el que encaja un gol, evidentemente el guión de partido cambia, pero no es capaz de darle la vuelta a esos planteamientos que ya se encuentran, ¿no? Sí se ha visto a lo mejor a un Málaga más cómodo con un 0-0, evidentemente con la ventaja en el marcador, pero en el momento en el que recibe el gol, la sensación y el lenguaje no corporal de determinados futbolistas preocupa también.
Lo que yo quería apuntar
es que los errores son los errores son muy muy poco absurdos, ¿no? Es una carencia de concentración, ¿no? Ya vimos nada más que empezó el partido, a los dos o tres minutos vimos una acción ya del Español que yo me eché a temblar.
Escúchame, Antonio, fue la primera jugada del partido.
Si esta es la tónica del partido nos puede meter unos cuantos, ¿no? 5 minutos después, 10 minutos después, digo, ese error de un Lombán tan experto y veterano, cómo sale dejando toda la cobertura absolutamente vacía, ¿no? O sea, es que son errores que en un equipo medianamente trabajado no se pueden producir. Y eso es lo preocupante, que luego ya la marca en el centro de la área, eso brilla por su ausencia. Es una pena porque en los primeros partidos vimos al equipo un poquito más estructurado, mejor conformado. No sé qué puñeta está pasando, pero realmente el equipo se descompone atrás con una facilidad tremenda, pero es que además no está estructurado ofensivamente tampoco, con lo cual, pues fíjate que
Antonio,
que
mira, ya que tú lo dices, voy al turrón. Ayer, mientras estaba viendo el partido y nos estaban pegando la soba que nos estaban pegando, me ponía a analizar el paradigma de ese Málaga. Llevamos muy poco tiempo para analizar, ¿no? Y como decía José Criado, a ver dónde nos lleva este Málaga Club de Fútbol. Y decía también José Moreno con buen criterio que el Málaga, cuando encaja, le cuesta mucho levantarse de la lona. Quizás creo que el partido más completo, por lo menos durante 45 minutos, fue, creo que todos estamos de acuerdo, la Romareda frente al Real Zaragoza. Creo que ahí todos estamos de acuerdo con ese 5-2-3, con Ramón y con Luis Muñoz distribuyendo. Creo que fue el sumum de lo que llamo de temporada del Málaga. Ayer fue, pues quizás, con el partido del Rayo o el de Mallorca, pero yo creo que el de ayer incluso fue peor, porque con el Rayo alguna llegada vimos en la segunda parte, ya con el partido roto y demás. Para mí ayer fue el peor partido de la temporada. Vemos a un Málaga demasiado frágil en defensa. Juega con línea de tres, dos mediocentros, dos carrileros, pero demasiado frágil. Lo vimos en la segunda parte con el Mirandés, en la segunda parte con el Sporting, en el Mallorca, en el partido de ayer. Y además, que le cuesta horrores pisar el área contraria. Ayer el único que puso a prueba algo al portero, a Diego López, fue Juan Cruz, en un lanzamiento ya un tanto escorado. Dicho lo cual, debería reconsiderar el sistema Sergio Pellicer y, no sé, a lo mejor fortificar el centro del campo con un tribote, volver a línea de cuatro, tener más juntito al equipo y que no se rompiera por ahí por en medio. No sé vosotros cómo lo veis y a lo mejor la mejora del Málaga puede ir por ahí, ¿no? En cambiar un poco de tuerca el sistema, ¿no?
Bueno, yo creo que el concepto es bueno. Es decir, la idea de jugar con cinco defensas, porque al final te tienes que hacer a lo que tu plantilla tiene. Si tu plantilla está limitada ofensivamente, tampoco va a ser un equipo muy ofensivo y dejar la parte que puedes tener más fortalecida, dejarla al descubierto. Pero sí es verdad que yo estoy con lo que dice Antonio, el equipo tiene despistes que son impropios de jugadores en momentos determinados y yo creo que eso está lastrando mucho. No estar atento en las marcas, que le coge la espalda con facilidad a varios jugadores, malos despejes, no sé, situaciones que yo creo que son subsanables a poco que el equipo esté concentrado o tenga algunos mecanismos ya bien asimilado. Yo no creo que sea tampoco tanto problema del sistema. Es verdad que el centro del campo hay veces que parece un poco perdido por la falta de efectivo, pero aún así, insisto, yo creo que es más de hechos puntuales que del equipo en sí muchas veces, pero bueno, también percepción. Es verdad que el equipo ha mostrado fragilidad también en centros laterales y en situaciones de no tener dominado el partido, así que bueno, puede darle una vuelta de tuerca también el entrenador, ¿no? Que no está a tiempo, es casi una pretemporada lo que está haciendo en estos primeros partidos el Málaga.
Claro, naturalmente, yo creo que ahí está el key, ¿no? Es verdad que el equipo está empezando a trabajar de forma seria y con cierto rigor y con cierta continuidad, pues en esta, llevamos un mes y algo, ¿no? Un mes y poco, ¿no? Con lo cual, pues es una pretemporada y realmente es cuando le han dispuesto todos los huevos del canasto al entrenador. Pero, hombre, quizás el entrenador debe de valorar el que termine algo en el equipo, el que termine y que tenga continuidad. Quiere decir, bloque defensivo, pues tenemos que trabajar bloque defensivo. Es verdad que los laterales están dando una respuesta no la que nos gustaría tener, ¿no? De todos los aficionados, ¿no? Pero sí que tienes que trabajar mucho un bloque defensivo, al menos que no te haga un gol, al menos que no te hagan gol. Si no tiene ya capacidad para hacerlo, pero al menos que no te hagan gol. Y sin embargo, se torna todo lo contrario. Te hace todos los goles con la facilidad más impresionante del mundo, ¿no? A mí me parece que ahí está el key. Yo sigo confiando en este equipo. Creo que tiene mucho recorrido. Y vamos a esperar. Pero realmente los dos últimos partidos, la decepción empieza aparecer, ¿no? Y asomar. Y por supuesto yo a técnico, Dios me libre, no quiero jugar porque no lo soy, ¿no? Simplemente un aficionado, pero fruto de mis años viendo fútbol, creo que lo que le falta al equipo ahora mismo es consolidar que defensivamente el equipo sea una estructura potente, ¿no? Tenga una estructura potente y que abocado metafórico, no te hagan gol y no te lo hagan con esa facilidad. Es que por donde entran por un lado, entran por otro, en el centro rematan, hay tres para rematar continuamente. O sea, realmente yo pienso que ahí es donde el equipo tiene que prestarse bastante a trabajar mucho en esa línea.
Confianza hay que tener con este equipo, porque creo que ha habido momentos y destellos durante estos 10 partidos que sí, que ha tenido buena fase.
Pero tú cambias el sistema, ¿no, Javi? ¿Tú lo cambiarías o no?
Yo lo cambiaba, claro que lo cambiaba. Yo jugaba con cuatro defensas. Yo por lo menos jugaba con cuatro atrás. Pero bueno, ese ya otro criterio. A lo que yo quiero apuntar, que ayer ya lo dijo Pellicer y se le vio muy enfadado, y me consta que hay jugadores que ya ayer en el vestuario recibieron esa reprimenda, es agresividad y contundencia, cosa que el Málaga está perdiendo en los últimos partidos. Y ayer lo dijo Pellicer, dice que ante estos rivales hay que ser mucho más agresivo. No lo fue en Mallorca, no cerró el partido frente al Mirandés, le pudo haber costado más caro el día del Sporting, y ya ni hablar anoche, ¿no? Y sobre todo contundencia, es que le están haciendo goles, ya no es porque el Español, el Mallorca o el Rayo te hayan metido 10 goles, sino es que hemos visto como el Sporting estuvo a punto el Castellón, estuvo a punto el Mirandés, ya no te hablo de los equipos de otra liga. Yo creo que a este equipo le falta la seña de identidad del año pasado, que es el automatismo de Pellicer de guardarse bien atrás, y por eso consiguió ser el Zamora de la categoría. A mí me da la sensación que yo veo más reforzar el mediocampo, jugar con tres en el medio que no con cinco atrás.
Moreno.
Sí, hombre, quizás a lo mejor defensivamente, por comparar a lo mejor plantillas, puede ser un poco inferior la de esta temporada. No creo que sea una cuestión de trabajo, sí a lo mejor de falta de concentración, falta de contundencia, de desconexiones, pero que al final están siendo muy importantes. El Español evidentemente llegaba como llegaba y arrasará en muchísimos campos, pero tú le tienes que poner un poquito más de oposición. Son errores individuales a la postre que acaban condenando al equipo. Por mucho trabajo que tú quieras hacer una acción a balón parado, por ejemplo, como el gol que sufrimos en Mallorca, Mejía rompe el fuera de juego. Son ese tipo de cosas que no se puede permitir. Y en cuanto a lo mejor a ese debate del cambio de sistema, al final son números, ¿no? Y la sensación es que con lo que estamos viendo ahora de los tres centrales, salvo a lo mejor Juan, de que quizás esté un poquito mejor por encima de los demás, Lombard no se encuentra bien, Escassi tampoco está rindiendo a un nivel tan esperado como queríamos aquí en Málaga, y luego Mejías, pues es verdad que ha venido de mostrar una cierta, incluso en determinados momentos, ¿no?, como una superioridad que chirriaba un poco a firmar su peor partido en Mallorca. Creo que ahí es donde está ahora mismo ese talón de Aquiles, y evidentemente en el centro del campo nos falta esa contundencia, y luego la mayoría de los equipos, pues viendo ese planteamiento, nos están generando una superioridad numérica que a la postre nos está condenando, porque el equipo no encima, no aprieta, y esos son, pues como he dicho antes, mandamientos que no se pueden permitir un equipo como el Málaga, con ese presupuesto que tiene, con la plantilla que tiene que salir a morir en todos los partidos, que el objetivo está claro, es llegar cuanto antes a los 50 puntos.
También hay un detalle que a tener en cuenta, que claro, al principio el Málaga era una auténtica incógnita, con jugadores que acaban de llegar, no se sabe quién iba a jugar, quién no iba a jugar, qué sistema va a ser Sergio Pellicer. Ya también, compañeros, al Málaga lo van conociendo y lo van estudiando, ¿eh?
Sí, hombre, está claro. Pero no solo eso, es decir, evidentemente los rivales se fijan en el Málaga, pero es que en este carrusel de partido intenso que hemos tenido estas dos semanas, que han sido 5 partidos en estas dos últimas semanas, en 10 días aproximadamente, un poco más, en 12 días, el Málaga se ha enfrentado a 5 equipos que son fuertes, son bastante fuertes. El Zaragoza, que está hecho, tiene un presupuesto para, pues, teóricamente está ahí arriba, aunque esté ahí abajo. El Sporting, que está segundo. El Mirandés, bueno, el Mirandés puede ser de mitad tabla. El Mallorca y el Español. Yo creo que son rivales que, más que fijarse en el rival, explotan sus propias virtudes. Y claro, el Málaga tiene que jugar a eso, tiene que poner trabas, como dice José, tiene que ponerle minas a cada rival para que no avance, para intentar que no exploten su juego. Y yo creo que eso no ha salido el Málaga en estos dos últimos partidos. Es muy complicado, tiene una plantilla muy corta el Málaga, son muchos partidos, está, como estamos diciendo, prácticamente algunos jugadores terminando una pretemporada intensa, y eso al final se va a hacer notar. Es que se hace notar en segunda división, con una temporada tan larga, se hace notar. A ver si ahora que vuelve un poco la normalidad de un partido por semana, pues el equipo vuelve a tomar ese aire, pues tiene suerte con las lesiones y consigue encontrar el proyecto para volver a ganar. Yo creo que los equipos sí es verdad que crecen desde atrás hacia adelante, que tiene que empezar a mejorar la parte de la defensiva para que la ofensiva se encuentre más suelta. Hemos visto al Málaga muchas veces suelto arriba porque el equipo atrás estaba funcionando, y eso es lo que tiene que recuperar Pellicer en el equipo.
Sobre todo, José, también dar un paso adelante, ¿no? Mostrar más fe, mostrar más hambre, mostrar más personalidad. Es verdad que no vamos a descubrir que quizás el virtuosismo en esta plantilla pues esté a cuentagotas, pero hay determinadas situaciones en las que el equipo tiene que salir con el cuchillo entre los dientes. Y a la hora de la verdad, te pones a analizar el once, y por lo menos a mí, ¿no?, salvo Chavarría y salvo Rahmani, el resto de jugadores no muestran a lo mejor ese ímpetu, a lo mejor tan, que se entienda la expresión, ¿no?, tan asesino, ¿no?, que están mostrando esos dos jugadores en los últimos partidos. Y luego es verdad que vemos quizás a Ramón y a Luis Muñoz muy desbordados en el centro del campo, y los goles que están llegando, pues la faceta defensiva en líneas generales del equipo es lo que está más a examen.
Totalmente. Por cierto, debate que hay otra vez en la portería. Volvió a jugar Dani Barrio, además fue el mejor ayer del Málaga, a pesar del 0-3. Y debate también con los laterales. Ayer ya pudimos ver jugar a Cristo, después de esa lesión que ha tenido más tiempo de la cuenta en el dique seco. Pero tanto la portería, sobre todo, como en los laterales, Antonio, es donde quizás el Málaga no termina tampoco de consolidarse. Sobre todo el tema de los laterales me preocupa mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que es la parte más débil que está mostrando el equipo, ¿no? Calero no le veo que muestre esa solidez que se requiere, ¿no? Y sobre todo el lateral izquierdo tampoco, ¿no? Pero es que, como he dicho antes, es que me parece que un central tan experto como es el más veterano del equipo, muestra también una inseguridad absoluta, ¿no? Y hay cositas que yo creo que se pueden corregir, yo confío que se corrijan, pero que efectivamente yo coincido con mis contertulios que realmente falta una una actitud con C más que una actitud con P. Yo creo que le falta más genio al equipo, ¿no? Más garra, más ganas, más coraje, ¿no? Y el equipo en estos últimos partidos, la verdad que se estaba diluyendo ese trabajo que se hizo en Zaragoza, incluso el trabajo que frente al Sporting, mira que lo pasamos mal en el segundo periodo, pues también, pero sí, en efecto, yo creo que, como destaco, para mí la línea defensiva es lo peor y es la asignatura que inmediatamente tiene que recuperar el Málaga, sí o sí, porque es que no nos pueden hacer goles con la comodidad que los contrarios lo hacen. Que no es cierto que estamos ante un equipo con mucho potencial, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, ¿no? No podemos, no debemos de echar todo el pesimismo encima, ¿no? Porque creo que el equipo, yo creo que tiene, como insisto, creo que tiene recorrido y es cuestión de trabajar y, como bien ha dicho José, ahora que se regula un poco el ritmo de los partidos, posiblemente de más trabajo para concentrarte y trabajar en lo concreto, ¿no? Que en este caso es el tema defensivo.
Sí, necesitaríamos, señor. Yo creo que quizás otra vez una victoria con sufrimiento, ¿no? Para recuperar a lo mejor internamente en el vestuario el saber vivir en ese alambre, ¿no? Que quizás a lo mejor dentro de ese sufrimiento ha disfrutado el Málaga en las últimas jornadas en la competición. Luego también quizás a lo mejor una de las de las patas que cojean en este Málaga es que, salvo Giannis, ahora mismo Pellicer no puede contar con extremos. No tiene a Hicham, no tiene todavía a Joaquín Muñoz. Las alternativas ahí, pues, brillan un poco por su ausencia en esta plantilla tan corta, tan escueta. Le estamos dando minutos también ahora a Juan Cruz, pero bueno, en definitiva, ese problema también en la parcela ofensiva lo tiene que estar padeciendo Pellicer, porque de inicio recoloca a Jozabed en banda derecha, también prueba a Cristian ahí en un tramo de partido, pero son jugadores que quizás ahora mismo también serían importantes en este Málaga, en caso de Hicham o de Joaquín.
Y ya vamos a ver si mañana, porque ya la semana pasada empezó a hacer algo, a ver si puede entrar en la convocatoria para este domingo, lo mismo que Ismael. Joaquín me parece que todavía le va a quedar alguna semanita más, y Calle Quintana ya mañana o el jueves cumplirá una semana de baja. Se supone que va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Luego le preguntaremos a nuestro traumatólogo de cabecera, al doctor Vicente de la Varga. Antonio Martín Navarrete, José Criado, José Moreno, compañero de 101 Televisión, ha sido un placer poder debatir del Málaga con vosotros. Abrazo fuerte, amigos.
Un abrazo a todos.
3:46 de la tarde. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que, como digo, hoy ha vivido jornada de descanso. Mañana volverá a los entrenamientos, pendiente de estos jugadores que hemos recapitulado. Si alguno puede reaparecer el partido del próximo domingo. El que juega el domingo es el Marbella. Ya sabéis que hay una nueva situación, ¿verdad?, en toda la sociedad, en toda la provincia de Málaga. Y ya en el caso del Unicaja sabemos que los partidos en Eurocup que se iban a disputar con público, incluso se hablaba de que el siguiente partido iba a ser con 1,000 espectadores, pues finalmente va a ser completamente a puerta cerrada. No sé si esto también va a cambiar el protocolo, tengo entendido que sí en Marbella. Me voy a ir directamente hacia Marbella, vamos a conocer la última hora del Marbella, después de la derrota en Tamaraceite. Toda esa última hora nos la sirve nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. La plantilla del Marbella se encuentra hoy de descanso tras recibir la primera derrota de la temporada en el Juan Guedes ante el Tamaraceite por 3-1. Los de Aira consiguieron adelantarse en el marcador en el minuto 37 por medio de Callejón, que aprovechó un buen servicio lateral de Planas. En el 50, el colegiado expulsó con roja directa al mejor jugador del Marbella hasta el momento, Alfred Planas, insultó a un jugador rival y recibirá un mínimo de 2 partidos de sanción. El Tamaraceite comenzó a crecer tras la expulsión y recibió el premio a la insistencia en el 67, en el que Pitu Viera anotaba el empate aprovechando un despeje en corto de Santomé. 12 minutos más tarde, Cordero cometía penalti sobre Quintero, que transformaba el 2-1 desde los 11 metros. En tiempo de descuento llegó el definitivo 3-1 en una contra que llevó a la perfección el conjunto canario. La plantilla blanquilla volverá mañana a los entrenamientos a doble sesión en la Dama de Noche. El domingo recibirán al Cádiz B en el Antonio Lorenzo con aforo máximo de 400 personas. El club ha comunicado que podrán asistir los abonados del número 50 al 450 y tienen que reservar su plaza antes del jueves a las 8 de la tarde para poder ofrecer las vacantes que queden a los abonados a partir del número 450. La entidad blanquilla compensará la pérdida de partidos al abonado con diversas vías.
Pues gracias, Diego Partida. Así está la situación en Marbella y ese partido que va a jugar frente al Cádiz B. y a tirar de número de abonados, ¿verdad? El 50, el 450 y para el siguiente partido, pues me imagino...
Irá variando.
Que tratar, claro, claro. Tendrá que tratar de estar en torno a 800 abonados el, uh-huh, el Marbella y solo puede darle cabida a la mitad. Así que así está la situación en el Marbella. 11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos también con el Unicaja de Málaga, ya en París. Vamos con el Unicaja de Málaga, desde ayer en tierras parisinas. Y ojo, por primera vez Luis Casimiro va a tener que hacer un descarte de cara al partido de esta noche en 9 menos cuarto. Ha viajado Gal Mekel, el base del equipo malagueño, lleva prácticamente 3-4 semanas en el dique seco. Y desde el partido de Valencia está apartado del equipo. Me cuentan desde el club que solo ha entrenado una vez, que no ha tenido malas sensaciones, sino todo lo contrario, que por eso se lo llevan hacia Francia. Lo más probable es que con un solo entrenamiento a las espaldas sea el jugador damnificado y que sea el que se quede sin vestir. Pero es probable que para el siguiente partido que va a jugar Unicaja, que va a ser en Eurocup, porque este fin de semana el equipo malagueño vive jornada de descanso, hay 19 equipos en ACE, por lo tanto son impares y hay una jornada que le toca descansar, a Unicaja le toca esta presente semana, y por lo tanto vamos a ver en ese partido de Eurocup, sobre todo porque parece cantado que va a ser el descarte el jugador israelí, qué decisión va a tomar Luis Casimiro. En teoría, el 14 Senzosa, una vez que se recupere Mila Salvi, el 13 Francis Alonso, a día de hoy sería un sacrilegio morrocotudo prescindir de Francis Alonso, que está siendo el de los mejores jugadores del Unicaja de Málaga, en Eurocup es el máximo atador del equipo malagueño. Llega Unicaja a la cita en un gran momento de forma, ha ganado 7 de los últimos 8 partidos entre Eurocup y Liga ACB, y se enfrenta al Metropolitan, que está siendo una de las sensaciones de este grupo de Unicaja, lo da a todo el mundo como cenicienta, y ahí lo tenemos compitiendo por encima, por ejemplo, de Brecha o del Ratio Far Ulp, que se basa en dos hombres importantes como son Brandon Brown, el jugador del conjunto del París, en este caso del Metropolitan Boulogne, y que es un jugador que le puede hacer mucho daño al Unicaja de Málaga, y también Anthony Brown, el que fuera jugador de Fuenlabrada la temporada pasada, y luego tener ahí dentro a un bicho como es Vitalich Chicoco. Vamos a ver qué versión vemos en el día de hoy del Unicaja de Málaga. Casimiro, el técnico de Unicaja, da precisamente las claves de cara al partido de esta noche en Francia.
Bueno, ellos tienen jugadores muy, muy peligrosos en ataque, ¿no? Entonces tienen buenos penetradores, jugadores que pueden buscarse y generarse el tiro por sí mismo, muy buenos tiradores. Desde el interior tienen buenos pasadores. Bueno, yo creo que es un equipo completo que no en vano ahora mismo pues está con una muy buena dinámica, jugando muy bien en Eurocup y consiguiendo victorias. Entonces es un equipo, yo creo que muy completo, y que vuelvo a repetir, lo más importante, creo que han crecido a nivel de juego colectivo en este tramo de Eurocup que llevamos.
Es lo que dice Luis Casimiro sobre el rival, sobre el equipo francés, que juega en Levallois, un barrio a las afueras de París.
¿Cómo?
Levallois. ¿Tú sabes quién es el director de cantera del equipo francés?
Cuéntame.
Mustapha Sonko, el que fuera jugador de Unicaja, es el director de cantera precisamente de este equipo, que por cierto llega bastante descansado al encuentro. Había duda de si se iba a jugar el partido, sabes que Francia está confinada. Hombre. De hecho, la competición de baloncesto se ha parado. No se ha disputado este fin de semana, pero sí se va a jugar a puerta cerrada en el...
¿Ha visto lo que ha dicho Messina, por cierto?
Sí, sí.
De las competiciones, que lo más lógico para su punto de vista es suspender completamente. Totalmente. Las competiciones europeas.
Sí, sí, que se juegue hasta marzo las nacionales y a partir de marzo se concentren las...
Si marzo y abril se puede, pues que oye, que se reanuden, pero que dice que ahora mismo lo primordial es lo primordial.
Y en Grecia también creo que hay una corriente, una corriente que también va por el estilo, pero creo que esa petición... Es complicada, porque tú dile a Movistar, la tenedora de los derechos, que hace a partir de enero con el baloncesto, o dile a DAZN, la tenedora de Euroliga y de Eurocup, que hace con los derechos hasta precisamente ese mes de marzo o de abril.
Hay mucho dinero en juego.
Hay mucho dinero en juego. Por cierto, hablando de nueva situación, nos comentaba Diego Partida lo del Marbella, el partido que Unicaja tiene que jugar la próxima semana frente al equipo del Mornarbar estará dispuesto para el próximo miércoles a las 9:45 de la noche. Bueno, como ya saben que está el toque de queda y todas estas historias, el partido se adelanta a las 7:30 de la tarde, a puerta cerrada. En ese partido se suponía que iban a haber 1,000 personas, que va a ser el partido en el que más personas pudiera haber. pues no va a haber personas, o aficionados, mejor dicho, personas sí habrá, estarán los jugadores y todo lo que hay alrededor de un partido, lo que no va a haber son aficionados del Unicaja de Málaga, y además el horario se adelanta 1:15, a las 7:30 será ese partido frente al Mornarbar. Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, también nos habla de la vuelta de Jaime Fernández, le ha dado otra vida, otra chispa al equipo, y sobre todo dice que ha cambiado un poquito la cara del equipo.
Bueno, he visto, sobre todo con Jaime, lo que hemos ganado ha sido, bueno, pues reactivar el grupo, porque ha dado mucha alegría la entrada, los compañeros le estaban esperando, desde Zaragoza, bueno, pues ha sido todo mucha mejor química todavía, si cabe. Él, yo creo que se está encontrando con las sensaciones, vamos poco a poco. El propósito ahora mismo es, aparte que él se vaya encontrando mejor, el liberar de minutos, de esa carga de minutos a Alberto, ¿no? Entonces, no hay ningunos minutos pactados, pero sí que pues eso es lo que está ahora. No sé cuánto jugó en Zaragoza, no recuerdo ahora mismo. Ayer jugó 10 minutos, pues bueno, que podamos ir limando minutos a Alberto. Y luego también, bueno, pues esperar que Gal empiece a entrenar con el equipo, que también vuelva a entrar en la dinámica del equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues tener todavía que realizar las convocatorias ya pensando en el rendimiento de los jugadores, no como ahora que lo hemos hecho más pensando en las lesiones.
Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. Vamos a ver lo que decide con el tema de Gal Merkel, más que en el partido de hoy, en los próximos partidos. Recordamos que Unicaja está viviendo ahora un muy buen momento. En la Eurocup es líder, 4 victorias y una sola derrota. Por detrás viene Budućnost con 3-2. El rival de esta noche, el Metropolitan, también con 3-2. Mornarbar es cuarto con 3-2. Ya más descolgado, Ratio Farul y Brescia con 1-4. Por eso, si gana hoy, prácticamente estará ya en el top 16, de manera, no sé si matemática, pero sí que virtual. En la Liga ACB también es un poco irreal, porque hay un montón de equipos que no han jugado todas las jornadas. Está el Unicaja en una sexta posición, en una semana pasado del 13 al sexto, con un balance de 5 victorias y de 4 derrotas. Y dice Luis Casimiro que no quiere ir más allá del partido que tiene delante, sino que tienen que ir día a día.
Bueno, es que estamos pensando en el día a día, en el día a día, y por momentos hay unas cosas que hacemos muy bien, otras que debemos mejorar. Otra que no diría que nos queda, no tenemos, yo no creo que haya un denominador común, si acaso posiblemente por números el rebote, aunque ahí habría que analizar cuántos rechaces de todos los posibles que hay se cogen, y si el porcentaje es alto, posiblemente los números puedan decir que no estamos reboteando mucha cantidad, pero sí muy buen porcentaje de los tiros que existen en un partido. Entonces, tenemos que seguir intentando vivir el día a día, crecer, los pequeños detalles que nos van haciendo mejores en cada día, y pensar solamente en esto, porque yo creo que la dinámica que nos ha traído hasta aquí es el pensar en el partido inmediatamente siguiente, abstrayéndonos de todo y metiéndonos en la cancha, y eso es un poco la línea que tenemos que seguir.
Bueno, lo que dice Luis Casimiro. Oye, Enrique, me hace gracia, porque creo que con el tema de la estadística avanzada es como el tema de las elecciones o de las encuestas, cada uno saca
lo vende como quiere, ¿no?
las mejores conclusiones para sus intereses.
Se le va a reír para casa,
¿no? Sí, no, a lo mejor en los tres primeros cuartos no cogemos tantos rebotes, pero el último cuarto es cuando valen. Esos son los buenos, siempre hay alguna faceta que es favorable, ¿no? Al equipo en cuestión, sin lugar a dudas. Bueno, es lo que dice Luis Casimiro. Por cierto, la jornada dentro del grupo B de Eurocup se juega íntegramente en el grupo de Unicaja en el día de hoy, con el Mornarbar Ratio Farul, que va a ser a las 7:45, con el Brescia Budućnost, que va a ser a la misma hora que el Unicaja, a las 9:15, y ese partido entre el Metropolitan y el Unicaja, como digo, a las 9:45 de la noche. También ha hablado Axel Butel, regresa a su país. Dice Axel Butel que se encuentra cómodo, que le están entrando últimamente los tiros.
Sí, meto solo los tiros. Guadalajara tiene un buen equipo y juega bien, y en la segunda parte está mejor para nosotros.
Bueno, es lo que dice Butel, el jugador francés de Unicaja, que me asombra que hable castellano.
Sí, hombre, la verdad que es cortito, pero oye, ha sido directo y se le ha entendido, sobre todo.
Sobre todo, eso es lo importante. Eso es lo fundamental, que se le ha entendido. Y nos queda un audio de Darío Brizuela. El otro día con 21 puntos fue el máximo anotador de Unicaja, aunque también habría que decirle a Brizuela que tiene que ser un poquito más altruista, buscar también a los compañeros. Hablaba Brizuela, la conclusión del partido frente al Obradoiro, que ese partido era clave también para Unicaja.
Bueno, ha sido un partido bastante difícil, muy trabajado. Siempre jugar contra equipos de Montso es muy complicado y bueno, en el momento que nos hemos puesto bien atrás a defender, a pasar bloqueos duros y a rebotear duros, cuando hemos sacado una ventaja, y al final se ha resuelto en detalles, que bueno, hemos atacado bien al final, les hemos hecho daño. Luego la entrada de Carlos, yo creo que ha sido muy clave para nosotros en términos de defensa y ahí ha estado la clave de la victoria, yo creo.
La entrada de Carlos, lo dice el propio Darío Brizuela, un Carlos que hasta el otro día estaba prácticamente en el ostracismo. Así que la cita esta noche, 9:15, ese partido frente al conjunto del Metropolitan de Francia. Y por cierto, esta tarde, Enrique, van a ser recibidas las supercampeonas en el Clínica Rincón Costa del Sol, en flamantes supercampeonas. Creo que puede haber un cambio de estatus en el balonmano nacional. Ganó al Superalmara Vera Vera. Sole López, así de contenta y de orgullosa estaba con el triunfo de suyo y de sus compañeras.
Lo primero que hemos dicho, que nos estamos acostumbrando muy malamente muy rápido, ¿no? Pero no, muy bien. Creo que esto es el fruto del trabajo, no solo de ahora, de muchísimos años atrás. Creo que ya por fin este año se ha confeccionado una gran plantilla y a la vista está. Creo que los resultados hablan por sí solos.
Palabra de
Sole López. Tiene techo ya este equipo, sí. Y yo creo que va por la liga de cabeza.
Por cierto, seis jugadores del Clínica Rincón Costa del Sol convocadas para una preselección de 35 de Carlos Vives, del seleccionador español. Ay, una auténtica burrada. Bueno, son las 3:59 de la tarde. Vamos a ir rápidamente con los servicios informativos y después de ese contacto con los servicios informativos regresamos hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya sabéis que hasta las 4 y media de la tarde, en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo, en nuestra página web, cope.es/Málaga, pues vamos a seguir pues informándote de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. Ya en la primera parte hemos analizado pormenorizadamente pues la actualidad del Málaga Club de Fútbol, esa derrota ayer abultada por 0-3. Y hoy también tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Enseguida vamos a estar con nuestro doctor de cabecera, nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Vicente de la Varga. Saludo a mis compañeros, don Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, Javi, vamos a repasar rápidamente lo que es noticia en esta jornada de hoy, 3 de noviembre, con un Málaga Club de Fútbol que pasa página, ¿verdad? Y se centra ya en lo que puede ser el partido del domingo frente al Sabadell. Ojalá el partido de la redención después de 3 jornadas consecutivas sin sumar.
Efectivamente, ha sumado un punto de las 3 últimos partidos. A pesar de las 2 derrotas seguidas y de las 3 jornadas, como digo, sin ganar, el Málaga es noveno con 5 puntos por encima de la zona de descenso y a 2 de la zona de promoción de ascenso. Pellicer espera poder recuperar, por ejemplo, a Ichanga e Ismael Casas, los 2 canteranos que están lesionados, y sigue a la espera de ver qué pasa con Joaquín y sobre todo con Calle Quintana. Escucha lo que dice Pellicer sobre el tema del sistema, que ese no es el principal problema, que hay otros.
Siempre lo hemos dicho, yo creo que un equipo para poder estar siempre en partido, para conseguir un objetivo, sobre todo en esta temporada, tiene que ser sólido a nivel defensivo. Y cada partido no es lo mismo como conseguir la victoria 1-0, 2-0 que perder 1-0, 2-0. Cada gol nos tiene que doler en el alma, y es cierto, en el cual no creo que sea un problema de tema de si es una línea 5 o línea 4. Está claro de que vamos a intentar ajustando y vamos a intentar ser sobre todo muchísimo más solidarios en ese aspecto defensivo, en el cual creo que es clave para mantenerte en el partido.
Ya saben ustedes que el Málaga hoy tiene jornada de descanso y que va a entrenar ya toda la semana, porque acabará el partido el domingo a las 2 de la tarde. Vaya hora, el partido que arrancará a las 2, a la 1 y media te lo va a contar el tiempo de juego Málaga. Hay que pasar página, hay que mirar ya ese partido frente al Sabadell. Por cierto, que el equipo arlequinado juega mañana ante el Almería, un partido que tenía aplazado. Hablaba Pellicer de ello.
Son 3 puntos, no podemos pensar que estamos en otra liga. Estamos en la misma liga y aquí tenemos que competir. No nos vale como excusa. Estamos sobre todo, ya le he dicho a los jugadores, a prepararse. Esto nos tiene que durar como si hubiésemos ganado 24 horas y sobre todo pues ajustar pues sobre todo esas acciones en tanto los inicios del partido como en la segunda parte.
Pues ahí están las palabras de Pellicer, Javi, del técnico del Málaga.
Sí, sí, ya te digo que el Málaga va a intentar recuperar a Ismael, va a intentar recuperar a Ichan, vamos a ver cómo recupera al resto del grupo de jugadores, sobre todo Emilio, a ver si vuelve ya Joaquín Muñoz, que desde que fichó todavía no hemos podido verle en acción.
Parece que todavía le va a quedar alguna semanita más con esa lesión en el recto anterior de su pierna, creo que es la derecha, que se produjo justamente el fin de semana previo a fichar por el Málaga Club de Fútbol y que puede ser un hombre importante en las bandas del conjunto blanqueazul. Por cierto, que en baloncesto Enrique juega esta noche el Unicaja frente al Metropolitan de Francia y va a buscar ahí sellar el pase ya alto 16, ¿no?
Hombre, yo creo que una victoria, que sería la quinta ya en esta primera fase de la Eurocup, de la competición europea, prácticamente sellaría ese pase al top de 16. Como ha recordado antes, Casimiro va a tener que hacer un descarte. El partido se va a jugar en unas tierras completamente confinadas como son las francesas y evidentemente Casimiro espera que los suyos pues puedan rendir a un gran nivel. Ha hablado sobre el rival, si te parece le escuchamos.
Bueno, jugamos contra un equipo que ha crecido desde que jugó aquí, que tiene 3 victorias, que está muy similar a nosotros y por tanto es un partido muy importante. Tenemos que pensar, como estamos haciendo en las últimas semanas, pues solamente concentrarnos en el partido, independientemente de donde estemos en la clasificación, de cómo nos vaya, pensar solamente en el partido, en hacer bien el trabajo y hacer todo lo posible pues para trasladarlo a la cancha
todo lo que hemos planteado y poderlo sacar adelante.
Por cierto, Unicaja que se adapta a los nuevos momentos, a los nuevos tiempos, con las restricciones que hay ahora mismo en el panorama nacional y más concretamente en el panorama andaluz. El partido que va a jugar la próxima semana dentro de la Eurocup frente al Mornar Bar, previsto como todos los que juega Unicaja normalmente en casa a las 9:45, se adelanta a las 7:30 de la tarde. En ese partido que a priori tenía que o podía haber 1000 espectadores, finalmente será a puerta cerrada, pero de todos modos se jugará, como digo, a las 7:30 de la tarde. Unicaja que está este fin de semana en ACB descansa, como saben en ACB son 19 equipos, son impares y al Unicaja le toca descansar este fin de semana. Esta
va a haber también equipo, Moraván Candorra, forzosamente, pero va a tenerlo complicado, es decir, ya ha suspendido partidos que tiene por delante.
Sí,
no sé, ¿son cuántos? ¿7 o 8 positivos que iban ya?
Sí, sí, bueno, y ya tenía también un partido aplazado de la jornada anterior. Burgos también va a aplazar, claro, el partido que tenía precisamente contra Andorra.
Sí, sí, sí.
Y lo que decíamos en la primera parte con el tema de las competiciones europeas, las competiciones nacionales, de momento hay hueco en el calendario,
claro, claro.
Pero habrá un momento que no haya hueco y que todo esto se colapse, así que vamos a ver finalmente cómo va a ir derivando todo en las competiciones tanto nacionales como internacionales. Esta tarde te recuerdo que el Clínica Rincón Costa del Sol, flamante supercampeón de España de balonmano, va a ser recibido por el Ayuntamiento de Málaga, por el alcalde de la ciudad, por Francisco de la Torre, y que este viernes van a poner a prueba su liderato en la Liga frente al Uniatlántico Pereda. Va a ser aquí en el pabellón de Ciudad Jardín. Y por último, han escuchado a nuestro compañero Eric Frade hablando de la Vuelta Ciclista a España, contrarreloj para decidir precisamente esta competición, esta edición tan pues atípica, ¿no?, de la ronda española. Ahí tenemos a un representante malagueño, a Luis Ángel Mate, que ayer a través de su canal de YouTube pues anunciaba a todos sus seguidores pues que la próxima temporada y durante dos temporadas va a militar en el equipo naranja del Euskaltel Euskadi. Y él mismo nos explica las razones que han llevado a este cambio.
Un proyecto que me hace muchísima ilusión por muchas cosas, por historia, por lo que representa la Fundación Euskadi, por la marea naranja. Yo creo que ningún equipo nunca antes había conseguido asociar a un color con el ciclismo, con un equipo, como en el caso del Euskaltel. Por esa combatividad, ese orgullo, ese saber hacer, ese espíritu guerrero del equipo, todo ese componente romántico, pues para mí es muy importante.
Anunció desde la Vuelta que se iba después de 10 años de Cofidis, estando allí en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, pero no ha aguantado hasta que acabe la Vuelta y lo ha tenido que soltar ya.
Además, se está convirtiendo en un youtuber tremendo, Luis Ángel Mate, ¿eh? Porque primero te pone el cebo en las redes sociales, luego pinchas en su canal de YouTube, que no es que vaya a pinchar y en el primer minuto dice, bueno, amigo, que mi próximo equipo es el Euskaltel. No.
Estate ahí unos segunditos. 12
minutos dura el vídeo, ya cuando decidió que no iba a seguir en Cofidis tras 10 años, también durante todo el vídeo empieza a contar un poquito su experiencia y ya en el tramo final es cuando dice que abandona el Cofidis, y en este la verdad es que lo hace muy chulo porque contacta con tres amigos suyos, con tres ciclistas, le va diciendo pues qué equipo cree que se va a ir y demás historias, y luego con uno de los que habla precisamente va a ser su compañero de equipo en el Euskaltel Euskadi, así que le vaya francamente bien a Luis Ángel Mate en esta nueva etapa, como digo, en el Euskaltel Euskadi, igual que David Ovis, que ha ganado su primer partido en un Master 1000 de París. Que tenga suerte también el malagueño, que va a poner punto y final a la temporada precisamente en París, en la tierra donde, por cierto, hoy juega el Unicaja de Málaga. 4:18, Javi, ¿a ti te gusta Maradona? Eres un...
Sí, hombre, claro.
Endemoniado de Maradona, se puede decir así, ¿no?
Un maradoniano, Emilio.
¿Tú también eres de la iglesia maradoniana o no llega tanto?
Sí, hombre, los días 30 de octubre son Navidad, que tú lo sabes, ¿no?
O sea, que tú lo acabas de celebrar ahora, ¿no?
Por eso te digo.
O no veo el puente que te has tirado entre el día, sí, de Maradona, señor. La Navidad maradoniana y el día de todos los santos, bueno, pero empalmando fechas, ¿eh?
¿Por qué me lo preguntas? ¿Por el tobillo o algo? ¿O qué?
Por el tobillo, porque vamos a hablar con el doctor Vicente de la Varga, precisamente de Diego Armando Maradona. Así que te puedes poner de pie, Javi, cuando quieras, ¿eh?
Venga, vámonos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ya sabes que los martes toca abrir nuestro consultorio, nuestro espacio de medicina deportiva. Y para hablar de medicina deportiva acudimos al mejor, lo encontramos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva y en las instalaciones de Inacua del Centro Acuático de Málaga. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien. Aquí deseando hablar contigo de aspectos relacionados con la medicina deportiva. Y hablábamos la semana pasada de Marc Márquez, la anterior hemos hablado de Pau Gasol. Y esta semana me decías tú, oye, ¿por qué no hablamos de Diego Armando Maradona, del Pelusa, que cumple 60 años, al que le mandamos un fuerte abrazo porque ha sido hospitalizado en las últimas horas? Un Diego Armando Maradona que ha tenido de todo tipo de lesiones, pero sobre todo, Vicente, se habla de una en especial, que fue esa famosa entrada de Goicochea que le costó estar muchos meses en el dique seco por una fuerte lesión en el tobillo, ¿no?
Sí, pero además que Maradona, si tú revisas la historia, no ha tenido en su carrera muchas lesiones. Mira que era como un poco como Messi, ¿no? Era el foco de todas las patadas porque era el creador del juego, pero tuvo suerte, salvo esta lesión, que fue en el año 83. Sí. Que han pasado ya 37 años, parece mentira, ¿no? Y la verdad que tiene su importancia, primero porque fue quien era y porque fue... un cambio en los paradigmas en el tratamiento de la fractura de tobillo. A él lo cogió, sobre todo en la recuperación. Él se lesionó jugando contra el Athletic Bilbao y lo operaron esa misma noche por Acepello, ahí en Barcelona. Pero luego la recuperación la hizo en Argentina. Y la hizo con Oliva, que esto era un traumatólogo que ha muerto hace muy pocas fechas, que creó una escuela de recuperación funcional. Entonces, en aquella época, se operaban y luego se mantenía la escayola durante varios meses. La lesión que tuvo Maradona fue una fractura de tobillo, una fractura de maleolo externo. O sea, se rompió la parte externa, el final del peroné, y luego en la parte interna tuvo un arrancamiento del ligamento del tibio. O sea, la entrada de Goicochea fue de fuera adentro, le golpeó en el peroné, se lo rompió del impacto y el tobillo se abrió. Fue como un esguince de tobillo hacia adentro. Entonces, abrió por la parte de dentro y rompió el ligamento lateral interno. O sea que realmente fue una rotura de solamente uno de los dos maleolos que tiene el tobillo. Uh-huh. Entonces, claro, el problema ahí es que tú operas la fractura y habitualmente cuando son fracturas de tobillo, o sea, rompes el hueso, tú ese hueso lo fijas con placas y tornillos y con tornillos en la parte de dentro y muy pronto, a las 2 semanas, puedes empezar la rehabilitación. No se te deja apoyar, pero puedes empezar a movilizar el tobillo para evitar la rigidez. Pero si lo que has roto es el ligamento interno, ahí no puedes empezar a movilizarlo tan pronto. Tienes que abrir, suturar ese ligamento y por lo menos 6 semanas tenerlo inmovilizado. Con lo cual, lo que hubieras ganado, si hubiera sido una fractura solo ósea, una fractura de los maleolos, lo pierdes, ¿no? En aquella época se empezó a hacer un tratamiento funcional que se llama, y de hecho, aquí en Málaga tenemos a un chaval, a un caballero, a Daniel Ivandic, que es paciente mío, y es el mayor coleccionista de vídeo de Maradona.
Ajá.
Y él, sí, es algo, además, él empezó, él trabaja aquí en Torremolinos, y empezó un poco por hobby, recopilando vídeos de Maradona, y el tío ha ido recopilando, pero desde sus más inicios, cosas que hasta las televisiones para hacer documentales recurren a él. Uh-huh. Él no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero uh-huh. Y entonces, hace poco, hablando de este tema, me envió vídeos de cómo fue el proceso de recuperación de Maradona, y lo ves, el machaque que tuvo de ejercicios funcionales para volver a recuperarse. Bueno, tanto fue así que él se recuperó en 3 meses y medio, estaba jugando.
Sí, sí, sí.
Y luego lo ganó todo.
Sí, o sea, sí.
Ganó el Mundial de México, el Scudetto, la final de la Copa. Yo creo, sí, que ganó, ¿no?, lo más grande, de los pocos jugadores que después de una lesión grave lo han ganado todo.
Totalmente. Oye, Vicente, siempre se me ha olvidado preguntarte un tema. Cuando hablamos de tornillos, de placas y demás, ¿esto luego posteriormente hay que cambiarlo? Claro, cuando hablamos de un tornillo que lo ponemos en una pared...
En el caso de Maradona, lo quitaron. Esto, en gente normal, vamos a decirlo así, en no deportistas de élite,
¿sí?,
a ti si te ponen una placa con tornillos y eso... O sea, no da problema. Vamos a ver, un carpintero, cuando encola 2 maderas, pues le pone la cola, le pone una puntilla, que lo que hace es mantener mientras la madera encola.
Mientras ensella la
puntilla y ya está. En nuestro caso, tú tienes una fractura, te ponen una placa o un tornillo para mantenerlo mientras el hueso consolida. Una vez que ha pegado, tú podrías quitar ese material, pero en el 99% no se quita porque no molesta, y para quitar es más destrozo que para poner, porque por la cicatrización hay que hacer más daño. Uh-huh. En un deportista normalmente no se hace, salvo en los motoristas y en los deportes de contacto, en el cual una fractura sobre un hueso con un metal puesto puede ser más grave, porque al doblar ese metal, esos tornillos pueden destrozar más el hueso. Uh-huh. Entonces, en el deporte de alta competición, en el que hay un riesgo de impacto alto, digo, eso pasa sobre todo en el motociclismo y en el ciclismo, ahí sí está recomendado quitar el material. Uh-huh. De esta síntesis, las placas y tornillos, pero porque una fractura sobre un clavo es muy grave. Uh-huh. Yo me acordaré toda la vida, siendo yo residente en el clínico, que entró una abuelilla con una fractura de fémur,
¿sí?,
a la cual la habían operado no sé si meses o años antes, de una fractura de cadera con unos clavos que se ponían entonces, en que eran los tallos de Ender, que eran una especie de clavos de 3-4 milímetros gruesos que iban desde la rodilla hasta la cadera. Pues venía la señora con la pierna rota y angulada en 90 grados porque había doblado los tallos metálicos. Y no, claro, eso no se podía...
Claro.
No se podía. Hubo que abrir, cortar con una cizalla esos clavos para sacarlos. Y ahora reducir el hueso. Pues un deportista de un deporte de contacto o de riesgo, el motivo para quitarlo es este. Uh-huh. El daño puede ser mayor.
Pero eso pero Vicente, eso no se oxida ni nada, ¿no?
No, hombre, depende. Si lo has comprado el chino, mejor. Pero no, esto es acero inoxidable y quirúrgico. El acero inoxidable tiene una serie de categorías. Cuando tú vas a comprar una barandilla o aquí a un sitio que te lo hacen de un acero que por la aleación hasta el más puro puede llegar a oxidarse, pero no el quirúrgico.
Vale.
No se puede oxidar.
Mira que luego en Málaga hay mucha humedad, Vicente.
Claro, nosotros ya por fuera. Ya te digo, que los tiempos que corren, los tornillos compramos en cualquier sitio. Ahora, de todas formas, se ponen de titanio, que son materiales que son más blandos, más maleables, pero que son mucho más biocompatibles. O sea, el cuerpo lo rechaza menos, ¿no? Como uh-huh. un cuerpo extraño. Uh-huh. Entonces, realmente, el hueso crece por encima y cuando tú tienes que quitar una placa de un tobillo, las pasas canutas, porque es que eso, el hueso la ha cubierto, lo ha hecho parte de ellos, y eso lo normal es que generalmente no se quiten.
Uh-huh. Vicente, te hago una pregunta también que tiene que ver con la actualidad pura y dura que tenemos aquí con el Málaga Club de Fútbol y que tiene que ver con un futbolista que se llama Calle Quintana, que haya lesionado en el partido frente al conjunto del Mallorca. Parte médico que remitía el Málaga el pasado viernes por la tarde, dice que tiene un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha con afectación de la cápsula posterior.
Eso.
¿Esto es grave? Pero... ¿No es grave?
Bueno, eso es una lesión por hiperextensión, o sea, tú das un paso hacia adelante y la rodilla tiende a doblarse hacia donde no debe, hacia adelante. Lo que haces es distiendes la cápsula posterior, o sea, el tejido que envuelve la rodilla, que eso en principio no tiene mucho problema. Una distensión capsular, eso habitualmente en 3 semanas debe estar curado. El ligamento, es raro que con una distensión se dañe el ligamento, es raro. Pero imagino que es el prudente. Si el tendón no está dañado, yo creo que en 3 semanas, 4 lo sumo, es probable que esté ya jugando. Uh-huh. Pues yo me consta que se le puso plasma rico en plaquetas, que se han hecho todas las cosas que hay que hacer para acelerar los tiempos. Ahí está Juan Carlos, que en eso no falla el tío. Entonces los tiempos se acortarán. Uh-huh. Yo creo que si al final se confirma que no hay lesión en el ligamento lateral externo, en 3-4 semanas debe estar jugando.
Es que claro, todo lo que tenga que ver con rodilla es miedo, ¿eh?
Sí, pero digo, esta lesión no es mala, ya te digo. Si no tiene problema de que haya arrancado parte del ligamento, que yo creo que no debe tener gran cosa, yo creo que esto pronto estará otra vez jugando un jugador que se está demostrando imprescindible, vaya.
Totalmente, totalmente.
Que tenemos que meter las pelotas entre los palos.
Efectivamente, efectivamente, ahí es donde hay que meterlas, sin lugar a dudas.
Es que nos queda, el resto son chalaura.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues así hemos repasado cómo está la semana, hemos hablado de una leyenda como es Diego Armando Maradona, hemos hablado también de esa lesión de Calle Quintana, ese 15 de rodilla, y tenemos pendiente hablar también de las lesiones de muñeca, ¿eh? Lo vamos a hacer más adelante con más tranquilidad y con más pausa. ¿Te parece, Vicente?
Cuando tú quieras, un placer, como siempre.
Nos vemos ahí en Cande, Vicente, muchísimas gracias.
Un abrazo. Cuídate. Gracias.
Igualmente, pues ya lo sabes, consulta médica, consulta de traumatología, ahí en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva con Vicente de la Varga, y que hemos querido tocar el tema de esa lesión de tobillo que tuvo en su día Diego Armando Maradona, y también pues ese repaso a la actualidad con Calle Quintana, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, así en 3 semanas lo tenemos de nuevo en el rectángulo de juego. Mínimo alto en el camino, ya prácticamente vamos con Buenas Tardes Málaga y Pedro González.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.